Pedro Almodóvar és un dels directors de cinema espanyols més reconeguts i premiats de la història. Amb 40 anys de carrera, més d'una vintena de pel·lícules i el reconeixement mundial. Ara estrena això que escoltem, el migmetratge Extraña forma de vida, un western protagonitzat per dues estrelles de Hollywood de la mida de Pedro Pascal i Ethan Hawke, amb qui explora la masculinitat, la sexualitat i la negació d'un mateix a l'oest americà. Com sempre, parlar amb ell és un plaer.
¿Qué tal, Pedro Almodóvar? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, de nuevo.
Sí.
¿Aún te emociona una acogida como la de Cannes o no?
Sí. Sí, porque sabes, pero casi, o sea, las reacciones alrededor de una película, yo creo que no han cambiado en los últimos 40 años que cuando empecé. O sea, existe la misma incertidumbre a la hora de rodar y existe la misma emoción viendo, sobre todo como fue en Cannes, la primera vez que la película con una audiencia que no son tus amigos. Y sí, porque, o sea, hombre, uno no hace las películas para sí mismo, aunque lo mejor es pensar en uno mismo cuando está haciendo una película. O sea, porque el espectador, yo cuando escribo no existe, ni cuando estoy rodando. Pero, en efecto, la película una vez que sale al mercado, le pertenece a la gente que la ve. Y además, y cada cosa que te dice cada una de las personas que la ve es válida porque lo milagroso de una película es que se puede convertir en 1000 películas de acuerdo con los 1000 ojos que la vean, bueno, con los 2000 ojos que la vean. O sea que es muy importante siempre esa primera reacción. Te da idea después un poco de cómo se va a ver la película después.
¿Por qué un mediometraje? No es un cortometraje, porque es una...
Sí, porque
no
es más largo.
No llega a la media y no llega a un cortometraje. ¿Por qué un mediometraje?
Pues porque creía, yo lo que no quería era prolongar la historia, aunque se me ocurrían modos de prolongarla. Y también había pensado en hacer 2 cortometrajes en inglés, un poco para ejercitarme, por si tengo que hacer una película que espero que sea en inglés. Y concebí siempre que iba a ser una narración, un relato. No una película larga. Pero la verdad es que después de la experiencia me ha entrado ganas de escribir un relato que de para una película, para un western que dure más de 1 hora y media.
Escribirlo
y hacerlo, ¿no? Si hablo, cuando hablo de escribirlo, siempre es inmediatamente después hacerlo.
Ya, pero cuando digo escribirlo, ¿es reescribir un texto que ya estaba escrito o escribir un texto tuyo propio? Es decir, te lo digo por Thomas Spanbauer, o sea, tú tuviste los derechos de la película, de la novela de Thomas Spanbauer.
Eso, bueno, afortunadamente tú conoces a Thomas Spanbauer y su obra. Nadie me ha hecho esa pregunta. Lo que he pensado, porque sigo teniendo, yo escribí una primera adaptación del libro. Y hace no mucho volví a leerla y me seguía interesando, porque ya estaba, lo más importante estaba hecho. Pues una novela, no puedes contar toda la novela, la selección de situaciones y también mi propia interpretación de la novela. Y la tengo ahí, entonces espero que nadie nos oiga en España que tenga los derechos, porque entonces lo va a comprar y me lo va a vender carísimos. Pero
¿no los tienes
sería,
tú todavía?
Eso no sé cuánto tiempo los tuvimos, como 4 o 5 años. Pero yo lo dejé porque después de este primer borrador, fui la primera persona con la que hablé fue con Larry McMurtry, que es especialista en el género, y que además años después me llamaría para que dirigiera Brokeback Mountain. Y viendo el primer borrador, donde ya estaba toda la historia escrita, no se sintió, quiero decir, le parecía un tema demasiado fuerte.
Es que el libro es muy fuerte, claro.
Pero claro, y la adaptación también tiene que serlo, porque es lo que, quiero decir, es lo que tiene interés del libro. Me dijo además cosas muy interesantes acerca del mundo del que yo hablaba, que era, quiero decir, la homosexualidad dentro de los propios indios, cómo las tribus lo trataban, que los tratan como son los maestros, el guerrero más importante de la tribu, algo que de lo cual nunca se había hablado acerca de los nativos. Pero él no se sentía con agallas para enfrentarse a una narración de esta gente.
Estamos hablando de un libro que es El hombre que se enamoró de la luna.
Exactamente.
Que te tengo que contar que este libro, y yo se lo regalé, esto lo he contado en mi vida, pero sí, yo se lo regalé hace unos años a Ana de Armas. Y Ana de Armas me dijo, me he enamorado de este libro.
Sería una Aida Rizalie fantástica.
Fantástica, fantástica. Pero está, es, o sea, es una mujer enamorada de este libro.
¿Sí?
Sí, Ana
no lo sabía, no lo sabía.
Enamorada, se enamoró. Ella puso... él se enamoró, el texto que, es que me escribió fue: él se enamoró de la luna y yo me enamoré de este libro.
Pero yo además, en la adaptación que yo hago, Aida Richelieu es el personaje protagonista de la historia.
Pues Ana de Armas sería estupenda.
La madre de Ryuwin Chugon Duaik, es muy difícil decir el nombre del indio, desaparece como pronto, vamos,
muy
20
pronto.
Minutos. Entonces Aida es la que domina la historia y se enfrenta a los morbones y es la que lleva la historia. Y además de los amores con los otros hombres que aparecen. Pero es muy interesante que me digas eso porque, sobre todo porque a mí me encanta Ana de Armas. A mí me gusta muchísimo como actriz. Lo que he pensado, si nadie me oye y no coge y compre los derechos, es darle vida a lo que ya tengo escrito. Y tratar de encontrar, que yo espero, también las cosas han cambiado, porque yo de esto que te hablo es de principios de los años 90.
Uf.
También hablé con un escritor que a mí me gustaba mucho, Dennis Johnson, que su literatura es durísima. Escribe siempre desde el alcohol, desde las drogas, desde... Y me escribió una postal muy curiosa porque decía: nunca pensé que yo iba a decir, no me atrevo con este tema. Pero la verdad es que no se atrevió.
De todas maneras, este no es tu próximo...
No, yo ya he escrito el guión de la próxima película. Va a ser en inglés porque es una historia íntima de mujeres en una situación límite y muy pocos decorados. Bueno, no, los decorados son exteriores en Nueva York y después los interiores que los haríamos aquí en estudio. Y hay un papel también masculino importante, pero esa básicamente son estos tres. Después hay personajes secundarios, pero es una historia muy manejable, difícil de hacer porque tienen que estar sublimes en las dos y el hombre que interviene también. Pero es lo que estamos preparando.
¿Y tienes el casting?
¿Cómo?
¿El casting?
Tenemos el casting, sí, de los tres principales.
Que no me los dirás.
Que es que Agustín me lo tiene prohibido, ¿sabes? Porque
como están... tienes firmados, ¿eh?
¿Eh?
¿Ya los tienes firmados?
Sí, no, están en ello, están... Pero ellas y él me han dicho que sí y he hablado directamente con ellos.
¿Para rodar
personalmente? Para... ¿Sabes lo que pasa? Es que como ocurre en Nueva York y yo estuve en octubre y en noviembre, a partir de octubre, que es cuando podría empezar, hay solo 5 horas válidas...
De luz
natural para rodar exteriores. Entonces es muy poco para una jornada. Y no tienes, y no tenemos cover set porque serían aquí en España, en los interiores. Entonces, para dolor de mi corazón, porque es que yo lo que quiero es empezar a rodar ya. Pero, porque ya, una vez que está terminado el guión, quiero decir, el proceso natural es rodar. Pero las actrices no están libres hasta agosto, lo cual eso retrasaba un poco parte de la preparación. Entonces, Hemos retrasado para empezar en primavera y hasta el verano, que entonces tendremos mucha más luz en Nueva York.
Tenemos un problema cuando hablamos, si hablamos de Extraña Forma de Vida.
Sí.
Tenemos un problema a partir del momento que se quiere cooperar siempre una película de estas con Brokeback Mountain. De Brokeback Mountain solo que tiene, como es una historia de dos personas, sí, que se quieren del mismo sexo, y un western, vale, muy bien, perfecto.
No tiene, no, pero Brokeback Mountain son pastores.
Que sí.
Distinto que sean dos cowboys.
Correcto.
O sea, quiero decir, porque es que yo además estos dos personajes, cuando me los imagino de jóvenes, son como si pertenecieran al grupo salvaje de Sam Peckinpah.
Claro.
Es ese tipo de personaje. Sí, no, yo no me molesto, pero no tiene nada que ver con Brokeback Mountain.
Pero nada.
No, es una historia totalmente original y que... No. A mí me gusta mucho la película de Ang Lee, pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver.
¿Cómo conseguiste que dos actores como Pedro Pascal, que digamos que ahora con los Mandalorian y con The Last of Us es uno de los actores más imponentes que hay en el mercado, y Ethan Hawke, que desde joven es una de las estrellas de Hollywood,
¿les pues
das,
sabes,
el guión, representante, te se lo
mira? No, me puenteé, si existe el libro, digo, el verbo de hacer puente, el puenting sería.
Sí.
No, pasé por encima de los agentes.
¿Hablaste con ellos directamente?
Sí, pero los conocí a los dos personalmente, no que fueran muy íntimos, pero... Los de esta profesión, ¿sabes? Con que nos veamos una vez parece que ya somos hermanos de leche. Entonces yo Yo había visto, había conocido a Ethan Hawke aquí en un proyecto muy interesante entre los teatros nacionales y el Old Vic, que se llamaba The Bridge Project. Mm. Y él vino a hacer The Orchard, el Jardín de los Cerezos. Mm. Y estaba maravilloso, y entonces entré a saludarle y hablamos mucho toda la noche. Y entonces le conocía de entonces. Tenía su teléfono y a Pedro Pascal él me había mandado mensajes cuando estaba trabajando en Narcos, que trabajó con Javier Cámara, también estaba también Miguel Ángel Silvestre. Entonces, en algún mensaje de Miguel Ángel, pues estaba Pedro y decía que pues esas cosas que había crecido con mis películas, etcétera, etcétera. Y después, cuando la vez siguiente, que estaba en Nueva York, le llamé y vino a verme, y entonces nos conocíamos. Entonces yo tenía sus teléfonos, los llamé directamente, les dije que le iba a mandar una historia. Los dos se sintieron muy receptivos. Lo único que me dije, estaban los dos trabajando en ese momento. Ethan no sé qué estaba haciendo, y Pedro Pascal empezaba, cuando yo le llamé, empezaba en ese momento a hacer The Last of Us. Y les mandé el guión y tuve un Zoom con ellos inmediato al día siguiente, que les apasionaba la historia, que además, cuando le dije quién iba a ser el otro, se gustaban mucho como actores, y fue la gestión más fácil y yo creo que mejor resultado he obtenido, porque eran mis primeras opciones. Y es raro, normalmente, quiero decir, o tienen trabajo o tal, o no, o yo qué sé, o por el tema, o, pero fueron mis mejores opciones y la respuesta fue inmediata. Pedro Pascal todavía no era el Pedro Pascal de ahora mismo.
Claro, todavía no lo habíamos visto en The Last of Us.
No, estaba empezando a rodar. Y entonces me dijo, yo empiezo ahora esta serie de HBO, voy a estar hasta junio. Entonces dije, bueno, pues te espero hasta junio. Y así fue. O sea, Ethan terminaba antes, entonces esperamos a que Pedro terminara, se tomó una semana de vacaciones y ya empezamos a preparar aquí a partir de junio. Y ha sido una relación, o sea, muy, muy, muy provechosa en todos los aspectos, porque nos entendimos muy bien, muy pronto. Y digo entre los tres. Porque son, al fin y al cabo, son dos actores americanos. Porque Pedro, aunque sea chileno, se fue a los 6 meses de Chile. O sea, cuando llegó Pinochet, él justamente tenía 6 meses de vida y su padre estaba muy significado y tuvieron que salir huyendo. Y entonces todos los estudios y todo el resto de su vida lo ha pasado en América. Y estudió en la Academia Juilliard, que es muy prestigiosa, etcétera, etcétera. Y ha hecho teatro en inglés. Yo le vi haciendo King Lear, que era la vuelta de Glenda Jackson al teatro, después de 40 años, en Broadway. Y, o sea, es un actor muy completo, pero yo creo que, como le están dando básicamente papeles épicos en grandes series que después tienen éxito, no tiene la oportunidad de demostrar que es un tipo con una tesitura muy amplia. Y que justamente en este western demuestra que tiene un amplio registro. Y yo me temo que, porque ahora no pude venir acá porque estaba preparando Gladiator 2, y él, yo pensaba que iba a ser uno de los reyes o el de los emperadores, pero no, es un gladiador. Entonces tiene que tener tableta, tiene que adelgazar, tiene, el pobre, quiero decir, ahora mismo está a dieta y haciendo muchísimo ejercicio. Pero me temo que en los próximos años, y dada la estatura que ha alcanzado en este, después de The Last of Us, me parece que tenemos Pedro épico para rato. A mí me da rabia, sobre todo, o sea, bueno, luego yo escribiré otra cosa para él que venga, que pueda seguir demostrando la amplitud de registros.
Tú eres un director con muchos matices, que el cine, cuando vas a ver una película de Almodóvar, tienes que mirar la película 6 veces y luego empezar a mirar la esquina derecha, la esquina izquierda, qué quiere hacer con esto, por qué pone esta música aquí, etcétera, etcétera. O sea, es una película, tus películas, tus obras tienen muchos matices. Cuando hablo de muchos matices, tu voluntad con este cortometraje era buscar la vulnerabilidad de la masculinidad.
Sí, y también su truculencia. Quiero decir, porque la masculinidad, cuando en el terreno en el que hablo, se trata de sentir deseos hacia una persona de tu mismo sexo, la homosexualidad, también la masculinidad responde de un modo muy distinto a esa experiencia. La escena, que es muy importantísima, que dura 10 minutos, de cuando los dos, después de una noche orgiástica, hablan de ello, es muy diferente el modo en que Ethan Hawke se enfrenta, y es como, aquí no ha ocurrido nada, bebimos mucho, a la reacción del otro, que no bebimos porque estábamos encantados de vernos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablo de la vulnerabilidad, pero también incluso de la negación de algo que eres tú mismo. Y eso era muy importante en el papel del comisario, de Ethan Hawke, del comisario, no, del sheriff. Pero sobre todo, hablo de algo, quiero decir, el western es un género americano, se lo inventaron ellos para contar parte de su historia después de la guerra, para fijarse la conquista del oeste, etcétera, etcétera. Es un género americano y masculino. Las mujeres tienen muy poca participación o tienen papeles secundarios, básicamente. Entonces, hay todo un territorio en ese género inexplorado, que es el de la sexualidad. Porque entre todos esos personajes masculinos, yo imagino que algunos desearían a alguno de sus compañeros. Sí. Y nadie nos ha contado cómo lo vivirían o cómo lo vivían. Entonces, para mí, a mí me viene muy bien porque es un terreno en el que yo no tengo ningún problema en entrar, al contrario. Y también entro en un relato que yo he tratado que suene como a relato clásico, no a Spaghetti Western, pero hablando y poniendo en boca de los actores palabras que nunca hemos usado en un western. Después he sido muy riguroso en cuanto a los cuadros, las cosas que aparecen, los trajes, todo lo demás, pero he tenido como referencia no la realidad, que sería 1910, 1915, antes de la guerra, sino cómo el cine americano ha tratado ese género. Porque el cine, o sea, la sociedad americana le debe a Hollywood que se haya inventado una épica sobre su historia y además también que la haya estilizado. Y yo es en el propio cine americano en donde me he inspirado para la ropa y para el resto de los elementos.
¿Tú eres fan de los westerns?
Es un género al que yo he accedido tardío, Digo tardío en cuanto a mi edad.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, de niño yo no jugaba a indios y vaqueros.
No. ¿Ni veías películas bélicas?
No, tampoco. Claro. Tampoco. Empiezo a ver western cuando ya estoy en Madrid, con 18 años, y entonces...
¿Te acuerdas del western? El western, para ti, el western, el gran western para ti, ¿cuál es?
El western para mí es... No, estoy entre Centauros del Desierto y Río Rojo, de Howard Hawks una y otra de John Ford. Donde yo creo que empecé en ciclos en la filmoteca de uno y de otro. Y claro, me quedé anonadado porque yo lo que recordaba, muy ruidoso, no iba, pero en los pueblos, en los cines de verano se oye, si vives al lado. Eran los Spaghetti Westerns, que eran muy malos, porque no todo era de Sergio Leone o de Sergio Corbucci, que también hizo algún western bueno. Se hicieron cientos de películas, como sabes, y a mí no me interesaban nada y me parecía una deformación del género. A pesar de que Leone y la combinación con Ennio Morricone se inventan un nuevo canon, y es un canon europeo, y eso hay que respetarlo. Yo no quería hacer ese canon, quería el clásico, pero, por ejemplo, historias como la de Red River, la de Río Rojo, o incluso películas como Centauros del Desierto, que yo la he visto en distintas épocas de mi vida, y vas descubriendo cosas nuevas. Por ejemplo, yo no me daba cuenta de hasta qué punto era racista el personaje de John Wayne. Afortunadamente, el propio John Ford hizo una película maravillosa al final de sus días, que fue Otoño Cheyenne, donde él mismo decía que hacía justicia con los nativos, porque claro, la historia de ese país y de esa cultura, bueno, Martin Scorsese cuenta una de esas historias en el Festival de Cannes, que es la exterminación de la tribu Osage, porque los tienen en una reserva, uno pincha en el suelo y ve que sale petróleo, y en ese momento, los exterminan para hacerse con ese terreno. Y está muy bien que también, no en plan revisionista, pero por ejemplo el western de Scorsese, que se llama de Asesinos de la Flor de la Luna o algo así, Killers of the Moonflower, haga justicia con los nativos. Pero también he visto mucho más. Por ejemplo, el modo en que viste el villano de la película, que es el hijo de Pedro Pascal, Joe, está copiado directamente de cómo va vestido Bart Lancaster en Veracruz, junto a nuestra salida Montiel, que él iba vestido de cuero, todo de negro, y le quedaba muy bien para un villano.
Cuando hablamos de cine, me hablabas de la película con dos mujeres, con un hombre... que vas a rodar en Nueva York y que cuanto antes mejor lo puedes hacer. ¿Puedes...
Que espero rodar, porque yo te advierto que también...
Uy, espero rodar.
No, espero, quiero decir que yo hasta que no digo motor acción, no estoy seguro porque pueden pasar cosas. Entonces, estamos ya preparando como a...
¿El plan B?
No el plan B, no. Estamos preparando para facilitar también la preproducción. Pues yo ya he ido, ya he hecho las localizaciones, tenemos ya contratada una production designer de allí, para poder, he hecho también las localizaciones de los interiores, para poder hacerlos aquí, reproducirlos aquí. Entonces, lo que ocurre es que hay que informar en el momento que ya estás en la recta final.
Vale.
Yo creo que...
¿De qué va, eh? No me dirás si es drama, si es...
Es drama, sí. Es un drama intimista. Y vuelvo al universo femenino. Aquí el personaje masculino es importante, pero las importantes son las dos protagonistas.
Uh-huh. ¿Algún actor español? ¿Por eso no?
No, todos son de allí.
Es que me dijeron
una... O sea, de allí o por lo menos de habla inglesa.
Me dijeron una cosa de... Espera, es que me han dicho una cosa de que pasó en Cannes y que te lo voy a leer a ver si lo encuentro, porque claro, encontrar aquí el papel de una cosa que pasó contigo. Lo tienes aquí, no has enviado, ¿eh? Ah, sí. Que cuando te entrevistaron en Cannes, Ethan Hawke te dice: Pedro, mientras tenemos esta conversación, he tenido muy claro cuál tiene que ser el próximo proyecto. Y te dijo alguna cosa de Camino Real y de unas cartas, como una correspondencia. Claro, Camino Real y en toda España y en diversos lugares como en Latinoamérica, en Texas o en California.
Ah, o sea, que eso lo oyeron.
Sí.
Pero eso me lo estaba diciendo a mí en privado.
Esto es un libro del 2016.
Pues...
¿Vas por ahí?
En efecto, no. No, él se refería, en efecto, a un próximo proyecto en inglés. Camino Real es una obra rara, de que no se ha hecho nunca, de Tennessee Williams, y que a Ethan Hawke le gusta muchísimo, pero tiene que ver con nuestra cultura. Con la cultura latina más que con la americana. Y entonces él, yo no la he leído, pero la tengo que leer. Y después se refería a, porque te digo que casi por demanda popular voy a tener que hacer un tercer corto de 30 minutos para unirlo y que sea una trilogía. Entonces él me habló, hay los cuadros, dos cuadros que aparecen en el rancho de Silva, son de Georgia O'Keeffe. Ethan es muy culto. Entonces,
¿sí?
Pensando, es cultísimo, sí. Pensando en lo que hay en la cabecera, que es una especie de monte, es México, de la época mexicana. Ella vivió décadas en México. Y estaba casada con Stieglitz, con el gran fotógrafo,
sí.
Y la fotografió muchísimo. Entonces, yo no sabía, hay un libro de las cartas, cartas de amor, pero estando ellos casados. De pronto hay algunas cartas que son él para decirle que dentro de un cuarto de hora la va a ver, que son de una belleza increíble. Entonces Ethan decía, como colofón, ya que Georgia O'Keeffe está ahí, ya que yo estoy en ese... Él me lo proponía, tengo que leer ahora el libro, me ha mandado varias de las cartas, hacer parte de la biografía de Georgia O'Keeffe y su relación con su marido, con este fotógrafo, Stieglitz, en base a las cartas. Él haría el fotógrafo, y me dijo, Georgia O'Keeffe sería ideal que lo hiciera Tilda Swinton.
Caray.
Entonces,
hombre, esto
sí, pero
cuadrar,
eso,
esto sí que es cuadrar.
Pero eso, yo creo que me lo dijo a mí, así como...
Pues alguien se oyó, alguien lo oyó.
Alguien lo oyó,
sí, claro.
Porque es cierto todo esto que
claro,
está...
No, te lo oyó.
Es cierto.
¿Tu cerebro para en algún momento?
Ni siquiera cuando duermo.
No, ¿eh?
No duermo bien porque...
¿No duermes bien?
No duermo bien porque me cuesta mucho trabajo desconectar y me levanto mucho.
¿No te den pastillas?
Sí, tomo pastillas, sí. Tomo un inductor del sueño, pero aún así no tengo... Quiero decir, duermo un día bien y el otro siguiente regular. Pero ¿Sabes lo que pasa? Es que me he acostumbrado a estar involucrado siempre en ficciones o en autoficciones. Y mirando a Scorsese el otro día, viendo su película y viéndole a él, que es en efecto es un hombre de 81 años, pero yo me lo imagino, no sé si está ya preparando algo, pero seguro que está preparándolo. Hay un momento, yo no estoy en, no tengo la edad de Scorsese, me lleva casi 10 años, pero en que parar significa la muerte.
Totalmente de acuerdo.
Hay algo así.
La palabra
más cuando, que cuando esa simiente crece dentro de ti, es letal, porque te condena a seguir trabajando.
¿Tú no crees que los creadores no tienen la palabra peor es jubilación?
No, yo creo que no existe. A mí hay algo que sí me da miedo, y yo mismo me lo pregunto. Hay en los creadores, en todo tipo de creadores, hay un ciclo que empieza y termina. Y hay veces que termina cuando el creador es muy joven. Por ejemplo, pienso en la carrera de Fellini. Fellini, sus obras maestras, tenía 30 y tantos años. La Dolce Vita, 8 y medio, incluso luces de Candileja, o de variedades, es aquí con Violeta Masina sobre cómicos. Y ya, o sea, cuando hace la entrevista, cuando hace Roma, cuando hace Ginger y Fred, es un hombre que tiene 50 y tantos. O sea, que está perfectamente, biológicamente, en una edad muy buena para seguir creando. Pero su gran obra la ha hecho ya. Yo me pregunto, yo no sé si...
Tu gran obra la has hecho ya.
Si lo más importante que haya hecho en mi carrera ya está hecho. No, lo que me pregunto es si voy a tener el suficiente olfato y voy a ser suficientemente consciente para que cuando empiece a repetirme sea consciente de que estoy repitiéndome. Y entonces lo que no sé es si diré, bueno, esto es lo que toca, voy a seguir trabajando porque es mi modo de vivir, pero yo esto ya es el eco de algo que he hecho anterior. Yo creo que es una conciencia dura, o sea, saber que algo es el hecho de algo que tú ya has hecho anteriormente, pero yo sobre todo lo que pido es ser consciente de lo que hago. Entonces, a lo mejor, si llega ese momento en que a mí me suena a déjà vu algo que estoy haciendo, lo que no sé es la respuesta. Yo creo que la respuesta será que, con toda humildad y de un modo modesto, seguir en ello. Seguir haciéndolo. Porque también pienso, de nuevo, en Fellini. Yo cuando veo la entrevista, que es la película donde reúne a Marcelo Mastroianni y Anita Ekberg, y de hecho con Marcelo van a casa, que vive en un chalet, Anitona, como le llamaba él. Entonces ella ya está desmesurada, está muy gorda, y como no tiene vestido, va con una especie de... con toallas, se ha hecho como un turbante... Iba como si acabara de salir del baño, de bañarse. Y cuando están, se sientan, hablan un poco, y él les pone una de las secuencias de la película. Cuando ella va con el gato, y cuando entra tal cual va vestida maravillosa en la Fontana de Trevi. Y era tan emocionante ver a la propia Anita Ekberg viéndose a sí misma. No sé si 20 años antes, no eran tantos. La emoción que tienen los tres que la hicieron, Fellini, Marcelo Mastroianni y Anita Ekberg, que para mí esa escena ya merece una película. Entonces, no me importa que sea una película menor dentro de la trayectoria de Fellini. No me estoy comparando con Fellini. Pero lo que quiero decir es que hay películas cuando los autores ya han hecho su mejor obra que a los que le seguimos nos siguen interesando. Entonces, no sé, ya veremos.
No tienes la edad de Scorsese, ni la edad de Woody Allen, ni la edad de tantos directores que además...
La edad de Clint Eastwood. Yo lo que te aseguro es que a la edad de Clint Eastwood no voy a llegar rodando. Quiero decir, es una especie de mutante.
Hay cosas increíbles. Olivier de Tenis se murió con 100 y pico de años y aún rodaba. O sea, es que hay una cosa con los directores, con la edad de los directores, que algún día se tienen que explicar.
Es verdad,
son
tienes razón.
Son longevos de narices, no sé por qué, pero sois longevos de narices. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, el paso del tiempo te ha atormentado. La edad, el que la gente joven no te entienda, el no sentirte querido por la gente joven, no sentido valorado por la gente joven, no sentirte incluso deseado por la gente joven.
Eso está ahí, y eso es la realidad, y eso forma parte del presente. Entonces, yo tengo que admitirlo como tal. Pero no es tanto no sentirme... Porque, por ejemplo, en Cannes, ahora, con la proyección, se colaron, hubo un gran jaleo, porque muchos periodistas acreditados no pudieron entrar.
Pues sí.
Se colaron un montón de gente muy joven, que además no ha podido ver las películas mías en pantalla, sino que las habrá visto en Netflix o en las plataformas, cosa que es un efecto muy positivo de las plataformas. Entonces, yo, o con el libro, sigo viendo que hay un auditorio, bueno, unos espectadores o lectores muy jóvenes que de algún modo han enganchado con mis películas. ¿Sentirme deseado por una persona joven? Pues, desgraciadamente, eso no ocurre. Y lo lamento. Pero hay...
Eso es políticamente incorrecto, ya lo sabes.
Ya, sí, seguro que es incorrecto.
Pero no me importa. Cosas.
Pero no me importa. Lo que sí, de un modo muy palpable, siento el paso del tiempo físicamente. No solo, porque yo trato de estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Afortunadamente hay mucha información, casi demasiada información, pero físicamente el cuerpo va diciéndote exactamente la edad que tienes, que a veces no se refleja en la cara. Pues yo tengo la suerte de haber nacido de una mujer. Mi madre tenía 82 años cuando se murió y no tenía una sola arruga y no se había puesto nunca ninguna crema, porque era una manchega, muy manchega. Pero yo sí sé la edad que tengo y los condicionamientos físicos que conlleva. Entonces, por ejemplo, una de las razones por las cuales me apeé del proyecto de Cate Blanchett, era cuando me di cuenta, tuve mucho tiempo para reflexionar, además de tener escrito el guión, etcétera, de todos los viajes que eso implicaba. Los viajes, por ejemplo, después de estar operado de la espalda, los viajes a Los Ángeles, que sería el lugar más lejano que contemplo, son una verdadera tortura. No hay un ángulo de asiento que vaya bien para mi espalda. Entonces, hay clacas, como se dice en La Mancha. Hay problemas de ese tipo en el que tienes que tenerlos en cuenta también, sobre todo a la hora de rodar. Porque yo a la hora de rodar... me alimento, duermo y me preparo como un atleta, porque un rodaje es algo muy físico. Un rodaje, quiero decir, el director está levantándose continuamente, haciendo sentadillas involuntariamente, levantándose, con, por lo menos directores como yo, para darle indicaciones a todo el mundo. Entonces, hay algo que sí que milagrosamente sucede. Y es que yo lo pude comprobar inmediatamente después de que me operaran. Yo pensé, y hacía como un año que me habían operado, y nunca había estado de pie más de media hora o una hora, a lo máximo, teniendo ya molestias. De todos modos, escribí Julieta y decidí que quería hacerla. Y jugué solo al cartucho de sentirme bien. La realidad me demostraba que no estaba en condiciones físicas para enfrentarme a un rodaje, pero me enfrenté. Hay veces que hay que hacerlo. Y, milagrosamente, quiero decir, durante lo que es el rodaje, no tuve un solo dolor de espalda.
Al día siguiente empezaron todos los dolores del mundo, ¿no?
Después sí. O sea, después todos. Pero hay algo mental, algo en nuestra cabeza. Hay un clic que de pronto, supongo que es que no hay ni una neurona libre para decirte que algo te duele. Esa experiencia se ha repetido en todas las veces que he rodado después de Julieta. Entonces, quiero creer que rodar para mí es una pasión. Es tan fuerte, pero tan fuerte como una pasión amorosa, que realmente los dolores desaparecen.
¿Eres de los que absorbes información de la gente joven? O sea, ¿te gusta mucho hablar con gente joven para ver cómo está su mundo, que es diferente, evidentemente, al tuyo?
Hombre, yo tengo sobrinos jóvenes y trato de que me cuenten cosas. Lo que pasa es que, claro, no es el mejor modo de enterarte, porque es como... documentarte, pero sí, no, yo quiero, hay generaciones que se me escapan y me da mucha rabia. Entonces, por ejemplo, cuando en Madres Paralelas intervino una chica tan joven como Milena Smith, la someto a verdaderos interrogatorios para enterarme cómo vive y qué hace, porque en efecto su juventud, es una juventud muy distinta de la mía en los años 80. Y también, por ejemplo, cuando se habla tanto de la inteligencia artificial, yo estoy seguro que la inteligencia artificial, por sofisticada que llegue a ser, no va a sustituir nunca. Hombre, desgraciadamente va a sustituir a muchos trabajos, sí. Muchos trabajos se van a perder por eso, pero yo no creo que la inteligencia artificial sea capaz de describir la sensación que uno tiene en verano, al atardecer, cuando corre un poco de brisa y estás tumbado junto a una piscina. Y le he dicho a mi hermano, no soy de informática, sé poco, lo justo para poder escribir y moverme, pero me voy a estudiarlo, voy a estudiar todo lo referente a la inteligencia artificial para utilizarla como complemento. O sea, no va a sustituir a nadie, no, a ningún ser humano, pero la voy a someter a experimentos para ver cómo reacciona, qué dice, porque
te vas a afrontar a ella.
Se están en Hollywood están haciendo ya experimentos, sobre todo en las series, y hay ya algún guion escrito por una inteligencia artificial, cosa que a mí me parece estremecedora, pero digo, si hay que convivir con ello, prefiero que esté a mi servicio.
Acabamos aquí. Solo una última cosa, que lo sepas, la próxima vez que nos veamos, ¿sabes que me gustaría mucho, Pedro? Porque hablamos que si la película, que si esta película, que si la otra, que si tal.
Hay un libro. Siempre tenemos muchas cosas que hablar.
Sí, uff, que me encanta además. Hay una película, hay un libro de David Gilmour que se llama Cineclub, que es la historia de un chaval que no estudia ni trabaja ni nada, y el padre llega a su casa un día y le dice: mira, vamos a hacer una cosa, tú no vas a estudiar ni vas a trabajar de momento, pero lo único que te voy a pedir es que veas estas, no sé si son 20, 30, 40 películas, una cada día a mi lado.
¡Qué maravilla!
Empieza con los 400 golpes de Truffaut, etcétera, etcétera, etcétera. A mí un día me gustaría que Pedro Almodóvar hiciera David Gilmour y me dijera, si yo tuviera un
hijo... Apúntame el nombre del autor y el libro.
Sí, ahora te lo apunto.
Sí.
David Gilmour, ahora te lo apunto.
Sí, David Gilmour, sé cómo se escribe.
Cine Club. Y es, me encantaría, de verdad, me encantaría que un día hicieras lo mismo, como si tú tuvieras un hijo, una hija, o mi hija, mi hijo, que no le gustará estudiar ni trabajar, y que tú le dijeras, tú vas a ver a mi lado estas 50 películas. ¿Qué 50 películas querrías que viera?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo, de hecho, hay un relato en el que la nombro esas 50 películas. O sea, porque yo ahora no me acordaría, pero tengo ya la lista. O sea que...
¿Tienes ya la lista? O sea, ¿será fácil para ti esta entrevista
sería
entonces?
Sería muy fácil.
Pero entonces me tienes que explicar...
No, no, o sea, sería muy fácil. Tengo presentes cuáles son. Sí. Cuáles son, porque las nombro en un relato.
Pedro Almodóvar, bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, de verdad. Gracias.
Para mí también.